At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo estoy acompañado por una persona que cuando tú piensas sobre el gaming en Puerto Rico, tú piensas en esta persona. Y no tan solo eso, ha sido alguien que a mí me ha... La única persona que tuvo la fe en mí como para darme un segmento en un programa de televisión, Frankie Jambo López. ¿Qué es la que hay?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Todo bien, mano. Esto está gufiado porque yo siento que estamos haciendo como un... Como un family reunion.
Fíjate, esa era la palabra que tenía en la mente. Esto es un family reunion, así mismo es. De hecho, yo espero que haya una musiquita cool de fondo. O sea, ahora mismo no la tiene puesta.
Probablemente va a haber silencio.
De verdad, y toda la cosa.
Es que a mí me gusta...
Que se sienta la vibra.
Sí, que se sienta como que lo real. Okay. Que esto se puede poner
a
la
vez. Be my guest.
Mano, tú eres una persona que yo conozco... ¿desde hace cuánto yo te...? Como el 2006
o 2007, por ahí.
Por ahí para abajo. Que de hecho, quiero empezar por ahí. Mi primera experiencia... Bueno, adelante, quiero hablar un poquito sobre ti. Tú ahora mismo estás a cargo del programa y la página de Facebook de Yo Soy Un Gamer. Uh-huh. Para la persona que no sabe lo que es Yo Soy Un Gamer, ¿de qué trata ese proyecto?
Mira, mano, esto es una... yo creo que es una comunidad, vamos a llamarlo así. Esto es una comunidad de gamers. Todo aquel que le gusten los videojuegos tienen un lugar a donde ir, donde tiene varias personas. No sé, el grupo de nosotros está compuesto casi de 13 editores entre una cosa y otra.
Escribiendo contenido.
Exacto, generando contenido y buscando cosas. Todos, para decirte más, todos literalmente han salido de ahí mismo, de la plataforma. O sea, de gente que de repente me ha escrito, mira, me gustaría hacer algo. Y nosotros los probamos, obviamente no es como que... pues está bien ya. O sea, es primero pues chequeamos a ver cómo trabajan y los ponemos a trabajar y literalmente llevan colaborando con nosotros desde siempre y de verdad que me siento súper cool porque la plataforma se ha convertido en algo más allá, algo que quizás no lo vimos que iba a coger en esa dirección, que imagino que después hablaremos de eso. Ajá. pero wow, o sea, de verdad que cuando se habla de noticias de videojuegos tenemos un grupo completo que está buscando consistentemente información.
Sí, tú me estabas enseñando un poquito ahora del contenido y cómo tú lo vas preparando para la página y como que, o sea, ahora mismo son las 10 de la mañana y uh-huh. Ya tú tienes básicamente todos los posts que se van a publicar a través del día y...
Los que se pueden poner en schedule en Facebook, ¿no?
Exacto.
Porque con todo y eso, todavía a eso se le añade lo que se publica durante todo el día en el .com que hace una publicación inmediata en Facebook.
Ok. Pues, hermano, vamos a hablar sobre cómo es que ustedes... su formación como profesional hoy día. Yo sé que... Tú desde pequeño, tú tuviste que haber sido fan de los videojuegos, uh-huh. Como para entonces, en el futuro, pues, ahora tú estás corriendo y noticias y reportajes y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que ese interés por los videojuegos te afectó inicialmente cuando tú eras, no sé, like, younger?
Mira, lo que pasa es que yo he jugado videojuegos toda mi vida. Mm. Pero sin embargo, no era un tipo competitivo, en el sentido de que, le quería ganar a mis panas o algo por el estilo, ¿no?
Era más social.
Era más social, exacto. Yo jugaba videojuegos con mis primos cuando venía. Ellos vivían en Aguadilla, ahora están todos por Estados Unidos, pero ellos vivían en Aguadilla. Y entonces, pues, esas épocas del año, estamos hablando de Navidad y obviamente
que todo el mundo
verano. Exacto. Pues, o yo iba para allá o ellos venían para acá. Pero ellos sí eran super hardcore gamers desde chiquito. O sea, de que habían que comprarle controles consistentemente porque los desbarataban completos. O sea, de que mi primo le metía con la cabeza a la pared cuando perdía, tú
de
sabes.
De los que tiran los controles
sí,
cuando
sí, o sea, rage quits, o sea, de todo. Era hardcore, ¿no? Y entonces, pues, yo tenía la oportunidad de jugar con ellos y ellos literalmente me presentaban los videojuegos. O sea, yo no estaba pendiente a cuál era el próximo que quería.
Okay.
O sea, yo, pues, de repente iba a casa de ellos, mira, estamos jugando tal cosa, y yo, pues, yo quiero ese. Y iba, lo compraba, ¿no? Pero de verdad, o sea, si, así con la guasamonga, como decimos, he jugado tantos videojuegos. O sea, porque después entonces los panas en la escuela y cuando vienes a ver, que de hecho eso lo extraño mucho, ¿no? En escuela no tenía los chavos para comprar muchos videojuegos, pero entonces,
Ah,
aquí tienes,
sí,
te lo
se los
presto. Mira,
prestaban
exacto.
y uno aprendía mucho de eso, como
Ya.
que de momento esta persona, mira, me regalaron esto para mi cumpleaños, está nítido, mira a ver si a ti te gusta y de momento eso es... Yo siento que ese sentido de community, de compartirse los juegos, ya no es lo mismo porque muchas cosas son ahora digitales
Exacto, y lo
o...
descargas y ya, y es como que lo hablaste y cada cual se lo tiene que comprar o checar este video en YouTube.
Exacto,
Ya, pero
exacto.
como quieras, sigue la conversación, pues no hay más nada de qué hablar de la escuela, así que la verdad, la verdad, hello.
Exacto. Y cuéntame entonces, ¿cómo, qué tú decidiste estudiar oficialmente?
Ok, yo empecé en la UPR Bayamón, ok, Ciencias de Computadora.
Estamos igual. Yo
Entonces,
estuve aquí un año en la UPI Bayamón cogiendo, ya sé que fue ingeniería electrónica.
de verdad.
Y después me moví a coger producción de
Pues
cine y eso.
yo, lo que pasa es que yo, pues mano, yo creo que yo literalmente he tenido como que muchas etapas en las que me ha dado la gana de hacer las cosas distinto porque sí, o sea, sin razón alguna. Por ejemplo, a mí me molestó, yo estudié en la Academia de San Ignacio y después en la Wesleyana.
Okay.
Después me votaron y estudié en la Presby. Pero al final del día son dos escuelas muy buenas en Puerto Rico, ¿no? Y cuando yo llego a la universidad, entonces, yo no sé, yo me imagino que mucha gente la ha pasado, que después de que tú llevas 12 años, creo que te están dando por ojo, nariz y boca español, matemática, cómo se dice, inglés, o sea, y de repente llegas a la universidad y te están diciendo, no, lo primero que tienes que coger es español, o sea,
¿Con
y
qué
tú
va a
como que,
seguir,
loco,
mano?
pero ¿qué está pasando? Tú sabes, entonces, ¿qué pasa? Que yo no tenía beca. Así que yo tengo que pagar. Entonces de repente en la UPI vienen y me dicen, no, no, que tienes que coger estas clases primero. Y yo no. Perdóname. Yo estoy pagando. O sea, me puse en esa.
Claro, es que hay
Yo
que ser
dije, yo quiero
así.
clases de concentración.
Así
Y entonces
mismo.
pues cogí las clases de concentración de ciencia de computadora. Once I was done with that, me fui para la Inter, hice lo mismo con mercadeo. Y
Okay,
después me fui para Atlantic, hice lo mismo con animación digital.
tú
Así que muchas
brincaste de
gracias.
sitio en sitio cogiendo las clases de concentración.
Exactamente.
Wow.
Por mi cuenta estudié artes gráficas, estudié programación, estudié edición en Final Cut. De hecho, estudié edición. Yo estudié Final Cut, busqué todos los tutoriales habido y por haber, con el propósito de poder presentar mi primera idea del programa de videojuego en el 2006.
Okay, sí, que tú versus tratar de necesariamente buscar gente que te ayude a eso, tú te enfocas en como que, espérate, déjame yo nutrirme de todo este conocimiento para yo poder montarlo.
Exacto. Sí, pues también otra cosa es cómo tú puedes supervisar algo que no conoces. Que
Claro,
eso
claro.
también es algo que más adelante me di cuenta que
Sí.
me sirvió de bien.
No, y eso también ayuda porque, por ejemplo, si tú sabes de editar, pues cuando alguien te está editando un producto, tú puedes hacer comentarios más concretos porque tú tienes el conocimiento de eso. Versus quizás tú decir, mano, es que esta transición no me gusta, pero no puedes en verla explicar porque es que no te gusta.
Exactamente, exactamente.
Pues tú llevas mucho tiempo en el gaming journalism local. Tanto así que me puedes corregir si estoy mal, pero el proyecto más temprano que tú has tenido ha sido el de Press Start, ¿verdad?
Exactamente.
Boom, lo pegué. Estoy
Eso
al
fue,
día.
para que tú veas, eso fue en octubre 16 del 2006 que arrancamos en
Ya lo
primera hora.
del 2006. Mano, como el tiempo vuela, porque es que yo me acuerdo mucho de esa época, porque fue para el tiempo que salió el Wii, y me acuerdo que uno de los reportajes pues tenía que ver con el Wii, y ustedes salían en primera hora,
Sí,
¿verdad?
en primera
Era
hora.
un insert de todos los domingos.
Al principio estábamos una vez al mes
Ajá.
y después cuando hicimos la transición de Prestart a Yo Soy un Gamer, pues fue semanal, todos los lunes.
Nítido. Y a mí me pareció que fue una publicación bastante chévere porque veía lo que se estaba tratando de plantear, o sea, un gaming journalism local que fuese bueno. Y a mí me parece que hicieron un tremendo trabajo con eso. Y no tan solo eso, sino que de ahí partieron entonces a empezar a hacer eventos, tales como los Phase 1, 2 and 3, que me gustaría entrar a eso ahora. ¿Cómo es que entonces tú haces la transición de hacer un pedazo de gaming journalism a de momento querer hacer estos eventos de gaming?
Bueno, pues primero, antes de hacer cualquier cosa de videojuego, Pues yo trabajé en una compañía llamada Expo Display Caribbean, ¿no?
Okay.
Que literalmente es donde estamos ubicados en
Ajá.
estos momentos, ¿no? Es la compañía de mi cuñado y mi hermana. Así que lo que son eventos ha sido mi vida. O sea, llevo toda mi vida trabajando en eventos, ¿ok? Desde producirlos, venderlos, etcétera. Después de eso fui director de una agencia de mercadeo deportivo y promociones, Jimmy
Okay.
Thorsen Inc., que estuve 5 años allá. Eso fue justo lo que yo estaba haciendo antes de entrar en lo que es esto de los videojuegos, ¿okay? Y entonces, pues, para mí es natural hacer eventos, común, o sea, es lo que me dedico. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo me juqueé con Halo. O sea, Halo para
Ah,
mí
eso fue el vicio.
fue el vicio exacto, Halo 2 específicamente. Y entonces, un día voy a un evento que hicieron en Bayamón, que en el segundo piso en Plaza del Sol, si mal no recuerdo,
Ah.
tenían un área de juego.
Ah, sí, que tenían como un, era, si no me equivoco, era como un LAN
Era como un,
center.
exacto, como un cyber café hasta cierto
Sí,
punto, tú sabes,
que
ese flow.
tenía 8 Xboxes conectados y un área con computadora y
Pues
eso.
ellos hicieron una competencia de Halo. Y entonces, pues nosotros jugábamos, los panas iban a casa y eso era con tacho allí metiéndole, pero hardcore. Yo me
Ah.
compraste un televisor bien grande porque como jugábamos cuatro para poder hacer el split screen de
Sí, y que
cuatro
cada
de
uno
pantalla.
tuviese un canto de televisión decente.
Exacto, pues entonces, pues, y nosotros jurábamos que éramos, olvídate,
Lo duro.
los duros, estábamos súper trepados en los niveles, o sea, ya que si level 50, que la cuestión, y mano, y de repente cuando fuimos para allá nos dieron una senda paliza, no pasamos de la primera ronda,
Diablo. Es
y
decir, que los bajaron de la nube.
nasty, nasty. Entonces, pues, es como cuando tú te das cuenta que tú juras que vas a llegar al NBA jugando básquet y de repente te das cuenta que no.
Llega a tu primer juego de liga y te das cuenta que tú no das la liga.
Exactamente, y tú dices como que, ok, pues entonces, si yo no lo puedo jugar, pues vamos a producirlo, ¿no?
Claro.
Entonces, en esos momentos, estoy tratando desde ahorita de recordarme el nombre, no me acuerdo, pero anyway, estaban haciendo unos torneos de Gears of War,
Okay.
y yo los estaba apoyando a ellos. Esto ya estaba en la radio, en aquel momento estaba en la X, ya Prestart había cogido vuelo y qué sé yo, y yo les estaba dando una ayuda. Yo no tenía un punto com, existía prmafia.com, y
¡Diatre,
entonces
mano!
y
¡Wow!
yo me junté con toda esta gente para tratar de moverlo, ¿no? Y entonces, a la medida que el tiempo fue pasando, de repente, y tiempo, honestamente, estamos hablando de meses. Okay, o sea, porque esto lanzó el 6, ¿cómo se dice? En el 2006, en octubre, y ya el primer evento que fue fase 1, nosotros lo hicimos el 5 de mayo del 2007. O sea, me acuerdo como ahora porque había una pelea de Oscar de la Hoya, y entonces
Ah,
nosotros lo hicimos en Galaxy Lanes,
en
en Plaza Las
Galaxy Lane,
Américas.
donde ahora está Forever 21.
Exactamente. Y entonces, pues, cuando nosotros teníamos que acabar el evento antes de que empezara lo de la pelea, ¿ok? Se me acuerdo como ahora que para poderlo hacer tuvimos que alquilar televisores. En aquel momento no habían los flat screen,
Ajá.
los que eran los televisores estos.
Los detuvo.
Exactamente.
Ah.
Y entonces los fundillones.
Ajá.
¿Qué pasa? Los tuve que alquilar en Renta Center. Y todos nosotros rajando espaldas, subiendo esos televisores gigantescos, porque los cogimos grandes, ¿no?
Ah.
Por unas escaleritas que tenía en la parte de atrás, porque era en el segundo piso. O sea, eso fue una cosa,
Una misión.
fue la super misión. Tú no tienes ni idea de cuán grande fue esa misión. Pero sin embargo, llegar al otro día y ver que ese lobby del área de la comida allá en Plaza de América
Ah.
estaba empaquetado, pero
Sí.
empaquetado.
El food court lleno de gente que
Pero
viva para el evento y eso.
era una cosa. Yo me quedé en shock. Yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Wow! O sea, y de verdad que de ahí para adelante, historia, estuvo súper cool.
Y Phase One, para los que no conocen qué era eso, era un torneo de gaming.
Exacto,
Full.
punto.
O sea, habían los juegos que estaban jugando, era
Halo,
Halo Smash
Gears,
y Gears.
ajá.
Exacto. De hecho, mano, yo tengo uno de los cartelones que ustedes hicieron en casa, porque el corillo de la página que se llama Wisteria,
Ah, seguro. Ajá.
pues César y José, mira para allá, exacto. ellos hicieron una rifa y yo tengo ahora mismo como que un Mario que hice fase 1, Wisteria.
Sí.
Me acuerdo que eso fue como un... Me parece que fue un boost.
Para decirte más, tú sabes que César estaba trabajando para Rooster Teeth.
Para Rooster Teeth, uh-huh. Mano. Ese corillo está triunfando.
Exacto.
Y les mando saludos si están escuchando. César, cabrón, gracias por escucharlo, si es que lo está escuchando. Anyways, me parece que eso fue un boost y fue, en tu opinión, ¿fue exitoso el evento? Like, ¿qué te pareció el
fase 1? Espectacular, espectacular. Fase 1 fue brutal. Hay cosas que tú haces para probar en esas etapas que hay veces que tú dices, shouldn't have done it.
todos los días yo me digo así, sí. Yo no hubiese hecho eso.
No, o sea, no es que no lo hubiese hecho, es que lo debía haber hecho de otra forma. O sea, después de ese éxito, quisimos probar cómo nos podía ir en Mayagüez.
Ah.
O sea, Mayagüez no, en el área oeste. Ah, sí, Mayagüez fue Mayagüez. En el Palacio de los Deportes de Mayagüez. Hicimos fase 2.
Ahí fue fase 2.
Phase 2 Reloaded se llamaba. Y yo quiero que tú sepas, nosotros estuvimos 2 días sin dormir.
Chacho.
Montando ese evento.
Te lo
todo
creo.
Fue al chavo. Nos estábamos volviendo locos. Entonces, ahí fue donde nos empezamos a encontrar con situaciones. Las habíamos tenido en el 1, pero no fueron tan marcadas. En el 2 ya fue como que más problemático. Y era el hecho de que los jugadores querían unos televisores en específico. Sony nos estaba auspiciando, así que teníamos que poner los televisores que ellos nos estaban dando.
Ah.
Y en esos momentos estaban empezando a salir los flat screens.
Ah.
Y entonces, pues, ellos querían promocionar sus flat screens.
Claro.
Entonces, pues, estaba la comunidad molesta porque estábamos usando eso en vez de usar los de tubo. Y empezaba a laguear y pito si falta. Y estábamos en una etapa donde teníamos que bregar así. O sea, no podíamos... O sea, quisiéramos ayudar,
sí,
pero tenemos que... Hello, tenemos un sponsor.
Claro.
O sea, es difícil conseguir... O sea, es extremadamente súper difícil conseguir un sponsor que literalmente te preste todos los televisores que tú necesitas y no tengas que invertir en eso.
Y que no tan solo eso. Eso te pone en una posición en donde tú tienes que... Es o complacer al auspiciador, que
ajá,
es la persona que te está permitiendo hacer este evento, o complacer... al gamer, que es a la persona a la cual tú le estás haciendo el evento.
Olvídate, la peor posición del mundo. Pero nada, pues tuvimos que bregar así por un tiempo. Nos costó mucho hate. pero mucho, mucho hate. O sea, tratándonos de morón.
Uh-huh.
O sea, como que esta gente son morones. No saben lo que uno quiere. Y yo...
Oye, vamos... A mí me encantaría hablar de eso. Porque yo creo que eso es algo que... Que mucha gente quizás no se atreve como que a indagar, pero yo estoy bien consciente de que, pues, tú recibes mucho hate de parte de los gamers, o es más, hasta de gente que no son gamers. Simplemente tú recibes hate de diferentes personas,
uh-huh,
muchas de ellas que o saben de la materia o no saben absolutamente nada de la materia.
Uh-huh.
¿Cómo tú bregas con ese tipo de situación? Cuando tú recibes... Like, no, y no estoy hablando de críticas ni nada, estoy hablando de hate.
Uh-huh.
Como que gente que simplemente está desahogando su furia contigo.
Pues mira, depende de mis etapas de...
Ah.
O sea, del 2006 para acá. En aquel momento, muchas veces me iba pico a pico.
Uh-huh.
En el sentido de casi todo el hate, nadie te lo dice de frente.
Claro, es todo
que te escriben y te taguean. Mm. Y cuando tú miras a ver, ni siquiera es la cara de ellos. O sea,
sí, es como que una foto de Link.
Goku o algo así. Entonces,
así.
Pues, tú como que al principio, pues yo me molestaba hablando claro y pues les tiraba para atrás. Pues decía, o sea, tú eres morón. O sea,
sí,
¿qué
sí,
te pasa?
Sí, sí, sí.
Pero en una ocasión, en una descarga así, y aquí yo creo que fue mi primer choque cuando caigo en cuenta de lo que está pasando. Una persona me dice, entiendo tu molestia, pero debes recordar que tú eres una figura pública. Loco, yo salía un segmentito en la X.
Ajá,
y
sí.
Yo salía un segmento. O sea, ¿me entiendes?
Sí, ya te ponen en la liga con un político o algo así.
O sea,
así.
Tú eres una figura, pero sin embargo me di cuenta. Yo dije...
Pero he's right, tú
he's
sabes.
Right, exacto. Y yo dije, ok, espérate, pues vamos a cambiar la estrategia, vamos a pichar y corregir con educación.
Claro.
Después se convierte la cosa más grande porque pues estoy en el circo.
Uh-huh.
O sea, cuando tú estás en el circo, ya le estás llegando a un montón de gente.
Uh-huh.
Y entonces pues ahí la gente te trata como que, por ejemplo, en el caso mío, tienes que ver que aunque me dedico a algo, a ti, cuando a ti te contratan, tú sigues instrucciones. Pues cuando yo voy al circo, a mí lo que me piden es que yo pueda hablar de la materia para que lo entienda cualquiera.
Exacto.
O sea, no que sea solamente para gamers, es sí. que lo puede entender cualquiera, porque si no, la mujer que está escuchando, específicamente las mujeres, que es el demográfico más grande en el circo, cambian el canal, o sea, escuchan otro, ¿cómo se dice? Otra emisora.
Claro, sí, porque tú realmente no puedes entrar tanto en lo técnico.
Exactamente, tú tienes que ir bien por encimita. Pues entonces, pues ahí es donde viene la gran mayoría de hey, tú no sabes nada, tú no esto, tú no lo otro, y qué sé yo, qué rayo. Y uno, pues, ¿qué tú haces? O sea, tú no te vas a molestar con ellos porque tú entiendes por qué ellos te están diciendo eso. Así que yo lo que hice fue empezar a catalogar el hating. O sea, si era un hating entendible o era un hating
fuera de lugar.
Exacto. Y entonces, pues, lo bueno de las redes sociales es que tiene una opción que dice blog.
Yes.
Y a mí me encanta. Y también, como te digo una, te digo otra, es de acuerdo a cómo yo estoy en el día. Si estoy relax, ya, y por favor.
Sí, mano, hay veces que de momento tú coges un comentario y estás en un día que tú estuviste en tapón, tienes hambre y tú, este cabrón está hablando mal de mí.
Poop block. O sea, así es fácil. Me pasó los otros días. De hecho, este tipo me escribió un salvajismo. Y nada, que tú no sabes nada, que si pito, que si flauta, que tal, una cosa de esa. Y yo, está bien. Y vengo y le escribo, o sea, estaba aquí con un amigo mío, y él me dice, contra, contéstale. O sea, pero contéstale con propiedad. Y entonces yo, bueno, pues está bien. Y vengo y le contesto. Vengo y le digo, entiendo tu punto, pero trabajamos todos los días para mejorar. Así que gracias por seguirnos. Y el tipo me contesta, lleva mucho tiempo haciéndolo. O sea, de mejorar, tú nunca vas a mejorar. ¿Qué fue lo otro que me puso? Me puso como que te sigo porque a la verdad que uno se tiene que reír en la vida. Así que por lo menos leo lo que tú escribes y me río de ti. Y yo, entonces le escribo para atrás, pues te la voy a poner fácil. Blog.
Y ya. Sí, es que realmente hay mucha gente que le gusta trolear, a fin de cuentas.
Sí, entonces lo que pasa es que por más que tú no quieras, esa línea se te queda por un par de minutos encima. Y son un par de minutos gastados de que tú estás acá tratando de concentrarte en algo y estás pensando, pero ¿por qué tipo? O sea, ¿quién tiene el tiempo para ser estúpido de esa manera? ¿Me entiendes?
Bueno, a mí me sorprende eso. Yo te entiendo porque a ti te sorprende la cantidad de gente que saca de su tiempo para activamente hate on you.
Yeah. Exacto. Y es como que wow.
Y entonces, luego de fase 2 y sus respectivos revoluces con los televisores y ese tipo de situación, ahí entramos a fase 3, que ahí es donde yo personalmente entro al picture de esa escena de gaming, porque hubo una fase de reclutamiento, que entonces tú buscas gente que te va a ayudar en las diferentes posiciones, en los diferentes juegos. Y en ese caso, pues, tú hiciste un gathering para buscar gente que iba a ser los árbitros para los diferentes juegos. Y yo fui ahí, y ahí fue que entonces, pues, nos conocimos. Y fase 3...
Te pintabas la moña colora.
Yo tenía el mohawk rojo, mano, y yo le extraño tanto, pero por razones profesionales, I can't do it anymore. Pero fase 3 fue bien diferente a los demás, porque aquí fuimos big scale, en el centro de convenciones.
Yeah.
¿Cómo es que tú pasas de hacerlo Galaxy Lanes, Palacio de los Deportes, centro de convenciones? ¿Cómo tú llegaste ahí?
Llego ahí porque la gente de primera hora, al ver, ahí todavía no estaba en el circo. O sea, esto es como preámbulo a, ¿no? La gente de primera hora ve que yo estoy progresando, que las cosas están quedando bien. Ya empiezan a tener confianza en mí. Están diciendo, mira, este chamaco trabaja bien. O sea, de verdad. O sea, no es de estos que dicen que van a hacer y no hacen nada. O sea, este es el que trabaja.
Ajá,
sí. Yo, pues, ok, cool. Pues me presentan con Funky. Y en una de esas conversaciones, de repente, cuando ya estamos, que vamos a trabajar juntos, que vamos a meterle a esto, que vamos a hacer Prague, no se había anunciado todavía oficialmente, aunque se enseñó
en fase 1
un cartelón, pero no se había hecho el lanzamiento.
Así que el Prague es el Puerto Rico Association
of Gamers. Exacto. Pues cuando estamos en este behind the scenes, de repente llega una persona, se llama Charles, y viene con que quiere hacer un evento de tecnología. Y entonces, por eso es que fase 3 se hizo dentro de LAMSI, que era el Latin American Multimedia en Electronic Expo.
Ajá.
Entonces, la cuestión es que, mano, surge esa oportunidad y nos dicen como que, mira, vamos a hacer, me dicen a mí, te voy a dar una esquina para que haga de videojuegos. Así que de los tres salones que tiene el centro de convenciones, la mitad, yo te diría que del de la derecha, pues fue donde se hizo fase 3. Ajá. Pero sin embargo nos botamos en el setup.
Right? Sí, el setup estaba brutal. Out. O sea, tenían tarimotas, tenían una grada al frente de una de las tarimas que era para... la tarima de los juegos de fighting.
Exacto.
Yo me acuerdo de terminar mi shift en Smash y después sentarme a ver las peleas, y eso era un show, porque entonces tú tenías a gente de la escena de fighting de Puerto Rico haciendo comentarios.
Ajá. Shoutcasting.
Ajá. So que realmente esa para mí fue una experiencia bien nítida, porque yo nunca había estado en ese tipo de eventos.
Exacto. Y es como todo. O sea, mientras mucha gente lo estaba viendo con los ojos tuyos, por el otro lado tienes la gente que estaba en la escena, uh-huh, como tú bien dices, que han ido a eventos
de afuera,
uh-huh, y entonces te traen la comparación y te dicen por qué tú eres una porquería.
Ajá.
¿Me entiendes? Y más cuando tú tienes issues, o sea, porque por darte un ejemplo, la primera vez que nosotros estábamos montando televisores para splitear, para que se vieran arriba, para que todos pudieran ver y qué sé yo qué rayos, y entonces ahí tienes issues de lag y de cuatro, uh-huh, cosas y nada, cantazos, lo mismo, y el hating por las nubes, claro, parte de ellos. Y de verdad que fueron un tiempo bien difícil. O sea, si te has dado cuenta de eso a Gaming Explosion Fest, a ahora Arcadia, la transición de el enfoque total en las competencias de videojuegos, a de repente el enfoque total en las masas, a de repente al enfoque total en los gamers, punto, y se acabó. O sea, todas esas transiciones han sido a consecuencia de aprender.
Claro, sí, porque ahí es que tú poco a poco te das dando cuenta qué es lo que funciona y cuál es el tipo de audiencia que a fin de cuentas viene a tus eventos.
Pero son 8 años, mi pana. O sea, son 8 años consistentemente haciendo eventos. Uh-huh. O sea, ahí, tácata, 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 tácata. Increíble. O sea, otra cosa que quizás no lo saben mucho, o sea, nosotros ayudamos muchísimo a Ricky a levantar el Comic-Con.
Cuéntame de eso, mano.
Eso fue al principio, mano, cuando ni siquiera se llamaba el Comic-Con, se llamaba el Pop Culture Expo. Y entonces, de hecho, mi primer montaje de exhibición de Pre-Start fue un evento de él, ¿no?
Ah, ok.
Y entonces, después, cuando ya empezamos a hacer estos eventos, que ya estábamos en el centro de convenciones y toda la cosa, Ricky se tira para el centro de convenciones y me dice como que, mano, estoy corto, o sea, tengo como que mitad de esto sin montar, si tú me puedes ayudar. Nosotros pues cogimos a los auspiciadores que ya teníamos para el evento y le dijimos, mira, aquí con un added value, y cogimos y montamos, o sea, básicamente como la mitad del evento de trato de gaming, para dar ese empuje, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues gracias a Dios, fue un tremendo evento, y obviamente ya conocemos lo que es el Comic-Con, mano, eso ha seguido evolucionando, está súper cool.
Este año van para 3 días, una cosa... No,
les deseo la mejor de la suerte, esa gente, o sea, y tiene que ver con ser creativo, Ricky, en eso, o sea, y es quienes son antes de lo que tú conoces, o sea, es todo lo que tú hiciste antes de Ricky, nosotros... Wow, mano. De hecho, mira, ustedes no lo van a poder ver, sorry. Pero allí donde dice lo de Wisteria, si ves que hay algo que dice allí Halo Bootcamp.
Ajá.
Esto era algo que nosotros tratamos de hacer juntos antes de ni siquiera estar en como si se dice, hacer los fases, hacer las cosas. O sea, él hizo ese arte. ¿Cómo se dice? De verdad que es ser creativo. Es tú tener una buena idea de lo que quieres hacer y ser consistente.
Y tener la visión.
Exacto,
y las ganas de llegar a esa visión.
Exacto.
Y entonces, no poco después, porque en verdad esto ha sido tiempo arduo de trabajo, uh-huh, aprendizaje y todo eso, pero de momento la próxima evolución de los eventos de Yo Soy Un Gamer, Prague y ese tipo de cosas fue el Gaming Explosion Fest.
Exacto.
¿Cómo es que tú haces esa transición de hacerlo face del 1 al 3 a de momento hacer el Gaming Explosion Fest, que aunque comparte ciertos elementos, realmente un evento diferente a los
Exacto.
que fueron
las fases? Tiene que ver con el apoyo de GameStop. O sea, GameStop, en el momento en que GameStop entra a la ecuación, y nos dice, te vamos a apoyar en lo que tú hagas, que volvemos, todo este tipo de cosas no es como que se las dan a cualquiera, o sea, es ganarse las manos y pelarse las rodillas hardcore.
De hecho, disculpa que te interrumpa, pero me gustaría saber también, ahora que tú mencionas eso de GameStop, que ¿cómo es que tú consigues que compañías como GameStop y, por ejemplo, Sony... y de hecho, una vez que tú estabas haciendo también los tours de gaming en los Burger Kings,
el BK Gaming Tour,
¿cómo es que tú apelas a estas marcas para que entonces?
Que ahí es donde viene lo que yo hacía antes. O sea, yo era director de una agencia. O sea, yo sé preparar el tipo de promociones y sé preparar cómo hacer que cualquiera de estas cosas sea appealing para ellos y les funcione, ¿no? Porque si sigo haciéndolo es porque les ha seguido funcionando, ¿no?
Claro, claro.
Así que gracias a Dios, pues estamos ahí, ¿no? Obviamente la economía no ayuda, pero vamos para adelante. Al final del día la transición fue un poco complicada. O sea, el Gaming Explosion Fest era ver cómo nosotros podemos coger la idea del E3 después de nosotros haber ido en varias ocasiones para allá y cómo lo podemos hasta cierto punto traer a Puerto Rico como se pueda traer a Puerto Rico. Porque algo que la gente no entiende es que a estas compañías no les interesa venir para acá para nada. O sea, eso no está en sus planes.
Nosotros no somos un market que ellos necesitan ni tienen interés.
O sea, nosotros, analízalo, loco, esto es así de fácil. Si tú estás vendiendo un saco de chavo en un sitio y tú no estás gastando ni un peso de publicidad, ¿para qué le vas a gastar un peso
porque
de publicidad?
Porque aquí la gente, o sea, que hacen Midnight Launch de Call of Duty y aquí se olvida.
El campo del pueblo, exacto. Pero ellos no gastaron nada en publicidad en Puerto Rico. O sea, tú no ves billboards, tú no ves nada. Anuncios en los canales locales, tú no ves nada. Nosotros convencer a Activision, Nintendo, Xbox, PlayStation, oye, todas estas compañías, Square Enix, Konami, a decir, voy a gastar dinero publicitario en Puerto Rico. Papi, o sea,
se necesita.
Hay que jalar. O sea, nosotros tuvimos que coger el aval del presidente de GameStop per se. Y eso fue otra historia porque Funky y yo estábamos en el E3 y habíamos coordinado la reunión. El tipo estaba de vacaciones en Hawái. Voló a Los Ángeles, tuvo la reunión con nosotros para entonces regresar a Hawái a sus vacaciones.
Wow,
¿okay? O sea, y estamos hablando de que después de esa reunión fue cuando dijeron, ok, ayúdenlos a conseguir, o sea, porque si no,
sí.
No les interesa, quiero que sepa. O sea, si no es por GameStop, aquí no viene Activision a enseñar.
En verdad.
Hablando claro.
Ok.
O sea, a enseñar Call of Duty antes de que salga, el Wii U que lo tuvimos aquí antes de que salga. Sí. O sea, todas esas cosas, si no es por GameStop, aquí no se dan. Punto.
¿Y por qué GameStop? Bueno, porque obviamente ahí es donde se venden los juegos, pero no sabía que necesariamente ellos tenían esa influencia sobre los
pues seguro, porque acuérdate que tú le compras a ellos. O sea, GameStop le compra a ellos, es el que más le compra.
Claro.
En cuanto a cantidades de videojuegos. Uh-huh. O sea, que en otras palabras, tú tienes como un leverage y tú le dices dónde a ti te gustaría que den como un refuerzo. Mm. Así que ellos dicen, mira, Puerto Rico, porque tienes que verlo así, Puerto Rico tampoco no es que, mira, estos son los números de Puerto Rico, eso no existe. Uh-huh. O sea, Puerto Rico cae en un distrito. Así que es el mismo de Florida y etcétera. Y hasta hace varios años atrás nosotros vendíamos más que Florida y vendíamos más que todo el mundo. O sea, hasta que obviamente estamos donde estamos. Pero esa influencia de ellos decirle, mira, en Puerto Rico esto se mueve demasiado. Pues Nintendo mismo vino para acá a testear y a mirar. Y ellos, no, Puerto Rico se mueve la cosa, hay que ir para allá, ¿me entiendes? Sí. O sea, y ese tipo de refuerzo... yo creo que, además de que tomó, wow, o sea, fue bien difícil conseguir. Pero conseguirlo y que ver que cada vez vamos mejorando y vamos haciendo cosas más cool, la relación que yo tengo ahora mismo con ellos es otra cosa. O sea, fuera de GameStop, o sea, ya con ellos directamente, bregando con ellos directamente, ya son otros 20 pesos, pero en su totalidad.
Que entonces, y yo me imagino también, se te hace... Es que como ellos ven que en efecto esta cosa que se está haciendo ha tenido crecimiento a través de los años. O sea que no es lo mismo yo hacerle un pitch a GameStop para hacer un eventito a que demuestro, mira, yo tengo estos números para vaquear. Mírate la escala de lo que se está haciendo aquí.
Exacto.
Y de momento entonces, ahí entra el GXF. Pues, cuéntame de eso. ¿Cómo fue que entonces surgió ese cambio de enfoque a cosas un poco más específicamente competitivas a esto que es algo más wide?
Tienes que verlo de esta manera. Ahí yo entro en el ciclo. Estoy en primera hora. Mis partners son el grupo Ferrer Rangel y Funky. O sea, es que su compañía es Out of the Box. Ellos están acostumbrados a trabajar con las masas. Nosotros estamos alcanzando las masas. Pues cuando tú haces un evento pensando en las masas, ahí es cuando tú empiezas a hacer las cosas un poco distinto, porque estás pensando en generar unos ingresos que regularmente no te entraban. Claro. O sea, en los fase 1, fase 2, metían 1,000 personas, 2,000 personas como mucho. O sea, de repente estamos hablando del Gaming Explosion Fest. Uh-huh. En su primer año casi 5,000, y así sigue en escala hasta que en el Gaming Explosion Fest número 5 ya estábamos en 13,000 y tantas, ¿no? Pues eso tiene que ver con masa. O sea, en tu pensar, yo quiero que más gente venga al evento, otros tipos de personas vengan al evento. Y yo creo que hasta cierto punto, aunque tú no lo creas, y esto yo creo que yo nunca lo había dicho antes, ya para el quinto año del Gaming Explosion Fest, I wasn't having fun with it. O sea, ya...
Eso pasa.
Ya como que lo estaba haciendo, bueno, me acuerdo hasta el domingo, o sea, me quedé sin voz y... Ni siquiera hice el esfuerzo. Pues, hubo otra gente animándolo y todo. O sea, porque de verdad ya I wasn't feeling it.
Sí, me imagino que quizás ya, ¿cómo se llama esto? Te fatigaste de momento.
No, mano, es que lo que pasa es que a mí me encanta hacer cosas que yo me pueda divertir en ellas. En otras palabras, quizás ya no la puedo vivir como lo hubiese vivido, pero si, o sea, no sé, es ponerme en esa posición de si yo fuese a pagar por estar allí, mano... ¿Cómo yo lo haría para que yo me lo disfrutara? Uh-huh. Y obviamente, o sea, uno tiene un bar bien alto. Claro. O sea, no, nunca vas a llegar a donde tú quieres llegar, pero tratas, o sea, uh-huh, con toda tu fuerza de que sea así, ¿me entiendes? Y por eso, entonces viene Arcadia, que es la transición.
Entonces, GXF duró, ¿cuánto tiempo? Fueron
cinco años.
5 años. Uh-huh. Y en esos 5 años estamos hablando de que... hubieron muchos invitados internacionales de figuras de gaming. Uh-huh.
Hubo Hip Hop Gamer, que estuvo gamer. Por ahí. Swifty también, que dio la vuelta.
Y sí, yo me acuerdo que ahí, no me acuerdo... O sea, hubieron varios exclusives. Estamos hablando de que ahí yo jugué el Wii U por primera vez. Había, yo creo que un juego de Resistance que lo trajeron... No sé si fue que trajeron un beta o algo. El punto fue que como que en ese evento se llegaron a jugar cosas que todavía no habían salido. Ajá. Y, o sea, era algo bastante similar a un evento como un E3.
Que es lo que queríamos hacer, ¿no?
Exacto, que me fascina porque hasta cierto punto se llegó a cumplir esa meta de poder traer estas cosas nuevas.
Yeah, seguro.
Y eso está excelente. Y de momento... ahora la versión más reciente de estos tipos de eventos de gaming es el Arcadia. Uh-huh. Cuéntame de eso.
Ok, pues en el evento número 5 de Gaming Explosion Fest pasan dos cosas bien sabrosas. Uh-huh. La primera se convierte en un dolor de cabeza, pero fue algo espectacular. Y es que, si mal no recuerdo... Activision nos confirma que iba a presentar, creo que era Ghost o Black Ops 2, no me acuerdo, era uno de los dos, en el evento, antes de que saliera.
Eso fue que se hizo una área, era como un bootcamp.
Exacto, cuando tú entrabas a la izquierda, estaba inmediatamente el boot.
Ah, sí, es claro, okay. Es verdad.
Pues, ¿qué pasa? Ese mismo año eran las elecciones. Y el Gaming Explosion Fest quedaba más o menos para el cierre de campaña.
Ajá.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que viene Activision y me dice, yo te voy a llevar el juego. ¿Cuántas tú quieres? Y yo quiero por lo menos 8. Y me dice, yo te voy a llevar 10 consolas. Y eso es traer 10 consolas, o sea, porque ellos no pueden... O sea, el juego no estaba... O sea, estaba ahí metido. Ajá. No era como que era un disco y se ponía ni nada. O sea,
sí, eso estaba ahí. En el disco duro de la máquina.
Todavía faltaban una semana a lo que salía el juego.
¡Wow!
Y entonces, pues yo te voy a llevar 8. Ahora, la condición es la siguiente. Y yo, ajá. Me tienes que dar internet... Me pidieron un internet específico para cada uno de ellas. O sea, tiene que ser dedicado. Internet dedicado. Para que corra
Ahí, perfecto.
¿Me entiendes? Porque hello no va a hacer pasar un bochorno.
Claro.
Y yo, pues imagínate que yo le digo. Pues está bien, dale, para adelante. Pero era un auspicio, digamos, un auspicio de 10 mil pesos. Entonces voy al centro de convenciones y les digo, mira, dame, necesito esto. Y me dice, ok, pues déjame cotizarte. Estamos hablando de un espacio 10 por 20. It's not big deal. O sea, chiquitito. Son 24 mil dólares.
¿Qué?
Exactamente. O sea, tú imagínate un grupo, en un staff meeting y tenemos esa contestación. Imagínate todo eso que a la vez.
¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué? Pero 24 mil. Pero que esta gente tiene el cable conectado directo a los servidores.
Pues loco. Y entonces, pues, lo que se convirtió en un desastre para mí, que fue el hecho de que de repente le dijeron a Alejandro García Padilla que su cierre de campaña iba a ser frente al centro de convenciones. Gracias. El mismo fin de semana del Gaming Explosion Fest. Pues se convirtió en una bendición porque entonces yo les dije, mira, ¿cómo tú le vas a dar ese espacio a ellos? O sea, esto fue el staff, ¿no? El grupo Ferrangel que sacó la cara allí y les dijo, tú vienes y le das a esta gente para que hagan eso sabiendo que yo tengo un evento que estamos filmados, que llevamos promocionándolo por tanto tiempo. O sea, tú me vas a costar a mí el evento. Y pues a consecuencia nos dieron un descuento.
Ok.
Así que pues el internet no lo dieron, creo que fue en como 8 mil pesos o algo así por el estilo. De
sí,
24.
Sí, de 24, 8 mil. Wow.
Ajá. Al final del día, pues estábamos bien asustados con la cantidad de gente que iba a participar.
Claro, porque con eso que tienen al frente, potentially así que interrumpiendo.
Yo recalqué lo que llevaba viendo hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que ese día, lo que nunca pasaba los domingos, porque los domingos la gente regularmente entraba tarde, entre 12 y 1 de la tarde, en vez de las 10 cuando se abría, a las 10 de la mañana, eso estaba empaquetado.
Ajá.
Y yo, y me asomo, y cuando yo me asomo, yo no vi el público de Gaming Explosion Fest, que es el público de familias y qué sé yo qué rayos. Yo vi gamers solamente.
Ok.
Y ahí fue donde yo dije, ahí está. Un gamer, o sea, una familia, una persona que, ah, déjame ir al evento, de repente, qué sé yo, Titi le dio con hacer un barbecue, faltan al Gaming Explosion Fest.
Ajá.
Porque Titi hizo un barbecue.
Claro.
Un gamer va a estar allí. No importa que sea el cierre. Exactamente. Y yo dije, ¿sabes qué? Se acabó esto. Vamos a hacer ahora un evento que sea para los gamers.
Okay.
Si quiere venir otro tipo de gente, que venga otro tipo de gente. Chévere. Pero primero se hace para esta gente. Punto y se acabó. Y entonces ahí es que vamos a hacer Arcadia.
Ok.
Pero obviamente después de la que nos dio el centro de convenciones, pues entonces decidí que no lo voy a hacer más allí. Y por eso es que me muevo para el Coliseo Rubén Rodríguez, que el alcalde, todo el mundo allí nos ha recibido, pero, o sea, súper brazos abiertos. Y además de que es como que más fácil para todo el mundo, está el tren, todo es barato, o sea, no es nada. O sea, hello, es como que...
Sí, porque pues, lo bueno de hacerlo en un sitio como el Centro de Convenciones es que, pues, tú sabes, son una facilidad prestigiosa en un sitio estratégico, turístico. Y está, o sea, está brutal el sitio, pero...
el parking, un hamburger la casi 10 pesos, o sea, eso es que te sale, te cuesta mucho.
O sea, estamos hablando nada más de que ahora mismo tú vas para allá y el parking está a 10 pesos. Y una comida como que te sale a 8 y son como que tres filetitos y como 5 papitas. Y de momento entonces hacen la transición al Coliseo en Bayamón, que... Exacto, es súper más accesible. Tú te vas a coger el tren, te vas en el deportivo y llegaste al sitio.
Exacto.
Y cuéntame entonces de cómo es que tú... Bueno, ya me explicaste cómo fue que te hiciste la transición. ¿Cómo entonces que tú diferencias el Arcadia con el GXF en términos de lo que se hace en el evento como tal?
Ay, me puse a tripear, loco. En serio. O sea, fue una de esas cosas de que, mano, quiero inventarme algo distinto. Quiero que sea otra cosa. ¿Cómo yo puedo hacer? Y más que todo, era cómo yo hago que la misma pasión... Hay una cosa que define a los gamers. ¿Ok? Una cosa en específico que no importa si a ti el género de videojuego que a ti te guste. Y es esta. ¿A ti te gusta ganar? ¿Ok? ¿A ti te gusta completar tu objetivo?
Sí, pasar el nivel, ser el mejor.
Ganar, punto, exacto. ganar. O sea, si te das cuenta, una persona con un examen y se cuelga y está, ya no va a hacer nada. Pero sin embargo, tú pierdes en una tabla y tú le das restart, vamos de nuevo, uh-huh. y vamos de nuevo. Tú vas a ganar, punto y se acabó. Ok, pues yo digo, no quiero hacer más torneos y este tipo de cosas porque de verdad que es un problema. Ahora está eSports Puerto Rico y lo están bregando y me alegro, mano, muchísimo éxito para adelante. Nah. Yo, ¿cómo yo puedo hacer que todos los géneros compitan entre sí? Si tú eres fighter, compite contra el shooter. Si tú eres shooter, compite contra el action adventure guy. Sí, puzzler, o sea, whatever. ¿Cómo yo hago que todo el mundo compita entre sí? Y eso es Arcadia.
Wow, como que, ok, eso suena, suena bien, bien. Like, ¿cómo te hiciste que eso funcionara? Porque conceptualmente suena como que eso no debería funcionar. ¿Cómo es que tú vas a poner a la gente de diferentes gaming estilos, shooters, deportes? ¿Cómo tú los pones a competir el uno con el otro? Ok.
Esto que estás escuchando, esos son tokens. ¿Qué?
Okay. Wow, loco, tú mandaste a hacer tokens de Arcadia. Uh-huh. Ok, explícame cómo estos tokens funcionan.
Pues lo que hicimos es lo siguiente. Todos los exhibidores van a tener unos videojuegos en los cuales tú puedes ir a probar el videojuego, ¿no? Si no ha salido todavía, si ha salido, pues lo vas y lo juegas. Es una combinación de redes sociales con developers, ¿no? O sea, con publishers. So, si tú eres Burger King, si tú eres Energizer, si tú eres cualquiera de estas compañías que nos auspicia, pues entonces nosotros hacemos como un poll en Facebook de qué videojuegos deben estar allí. Okay. Los que la gente escoja son los que están. Y entonces ellos escogen cuál quieren. O sea, pues yo quiero este. Oh, chévere. Pues entonces en su exhibidor ellos tienen ese juego. Oh, pues la gente sabe que puede ir allá a competir. A competir entre comillas, porque tú puedes probar el juego si nunca lo has jugado en tu vida, pero a la misma vez, si lo has jugado y eres bueno en él, cuando tú agarras el control, vas contra otra persona. El que gane se lleva un token.
Okay.
Y tú estás recolectando tokens durante todo el día. O sea, ya sea con videojuegos que nunca has jugado en tu vida, o sea, con los videojuegos que tú sabes que eres bueno y te quedas ahí pegado jugando ese para generar tokens. Entonces, pues, combinamos lo que es venir a probar videojuegos que no han salido todavía con vamos a competir de alguna forma para sacar el mejor de los gamers. Hay una película que salió, creo que fue en el 86, 87, que se llama The Wizard.
The Wizard,
exacto, claro. Que fue cuando presentaron Super Mario Bros. 3. Y entonces, pues, yo dije, eso es una buena idea, cómo yo lo mezclo. Entonces lo mezclé con arcades, lo mezclé con todas las dinámicas que pueden haber en gaming para sacar este híbrido que es Arcadia, ¿no? Y entonces, mano, pero entonces dije, pero why would people do it? O sea, ¿por qué la gente iría a competir?
Sí, que eso es lo clave. Yo creo que eso es lo que ayuda uno a tener la visión y a la misma vez estar como que, pero ¿por qué? Why would people
want to do this? Exacto, porque la gente quiere hacer esto. Y entonces, pues, hablamos con todos los auspiciadores. Y cada auspiciador, cualquier auspiciador que quiera entrar al evento, tiene que donar 8 premios valorados en $50 o más.
¿De la misma marca?
Tiene que ser idéntico. Ajá. Tiene que ser idéntico, pero tiene que costar $50.
Okay.
Entonces, todos los auspiciadores, cualquiera que vaya, tiene que donar eso.
Okay.
Pues entonces, eso se llama Royal Loot.
Ah, okay.
Los dos días ahí tú puedes competir y tratar de ganar el Royal Loot, ¿okay? So, al final del día, a las 6 de la tarde, las 12 personas con la mayor cantidad de tokens van para la gran final.
Ajá.
Allí nosotros los juntamos en 3 equipos de 4 personas y ellos van a jugar unos videojuegos que no tienen ni la menor idea de cuáles son, porque los presentamos allí mismo al estilo The Wizard.
Ajá.
O sea, they didn't know what they were going to play. So, entonces, pues, de repente tú sabes que los que están al lado tuyo son unos caballotes, porque hello, por algo están allí, generaron un chorro de tokens.
Ajá.
Y de repente, ¡pum! Guitar Hero, otro, o sea, de cualquier tipo, puede ir hasta bien retro, tú sabes, para acá, o sea, it doesn't matter. Y el equipo que gana se lleva cada uno de esas personas casi 2,000 y pico, casi $3,000 en premio.
Sí, que tú empiezas jugando una variedad de juegos y al final del día, de momento, tú tienes un equipo.
Exacto. Así es la promo. O sea, nosotros estamos con esto. O sea, tú no tienes pana. O sea, tu amigo es tu enemigo, tu hermana es tu enemiga, tu mamá si va es tu enemiga. O sea, porque literalmente tú quieres llegar allá arriba. O sea, y cuando llegas, de repente ahora tienes un equipo y es como que, ok, pero ¿qué es lo bueno de esto? Que tú no sabes lo que van a poner. Uh-huh. Y de repente ponen algo y resulta que el que está contigo es un caballo en ese juego. Okay. Y tú como que, yes.
¡Yes!
Exacto. Así que es bien dinámico, está bien cool.
¿Y cómo ha sido el feedback con el evento de Arcadia? Porque ya lleva, ¿cuánto tiempo ya lleva haciendo?
2 años. Vamos para el tercero. El 7 y 8 de noviembre va a ser este año.
¡Boom!
Y entonces, pues, estamos... el feedback ha sido bien interesante porque mucha gente dice, no, yo quiero el Gaming Explosion Fest para atrás. Uh-huh. Y yo, mano, el Gaming Explosion Fest en esencia es lo que tiene Arcadia. Uh-huh. O sea, Arcadia tiene los juegos antes de que salgan, tiene todo. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que usted es un sitio más económico para mí, para los desarrolladores, para todo el que se exhibe, para todo el mundo. O sea,
y a fin de cuentas, yo diría que hasta probablemente un evento con menos relleno, como quien dice. Porque hay gente que se enfoca en hacer el evento en el centro de convenciones porque, sí, todo este espacio, pero realmente ni utilizan el espacio.
Sí, pero no tienes, y tienes que ponerte inventar y ponerte creativo. Mm. O sea, a nosotros nos pasó, en un momento tuvimos que hacer un Zumba, yo no sé qué madre, o sea... It is what it is, sí, ¿me entiendes? Sí, no, tú claro. Sabes. Tú tienes que hacer lo mejor con lo que tienes, ¿no? O sea, aquí, pues, lo que me han dicho es como que no, que está muy apretado, que sí, qué sé yo. Pues, ¿sabes qué? Este año, pues, nos vamos con un cap y es 6,000 personas van a entrar en That's It. Yeah. O sea, entre los 2 días, ¿no?
Claro,
3,000
claro.
Diarias en That's It. No va a entrar más gente y lo estamos haciendo porque queremos que sea divertido. O sea, que no queremos que sea un issue.
¿Y qué nos espera este año en el Arcadia?
Pues, mira, ¿qué te puedo decir? Que lo que pasa es que todas las cosas que se están cuajando todavía no están confirmadas. No,
obviamente,
pero lo interesante de este año es que están entrando como unos nuevos auspicios que tienen acceso a unas personalidades.
Wow, ok.
Y entonces, pues, si se da lo que se está haciendo, pues vamos a tener...
Muchas cosas nítidas vienen
exactamente, por ahí. Exactamente, exactamente. Muchas cosas cool.
Alright, pues ahora ya que pasamos de los eventos, vamos a hablar sobre el programa de televisión.
Yeah.
Yo soy un gamer. Me dijiste que tú inicialmente estabas tratando de montar algo como para el 2006, que estaba hablando para el tiempo de Prestige. ¿Cuándo fue que como tal empezó el programa?
El programa lanzó el 1 de agosto del 2011.
Del 2011. Uh-huh. ¿Cuál fue el concepto del programa?
Ok, so, el concepto del programa era videojuegos por entretenimiento. Mm-hmm. O sea, no era las noticias de videojuegos. La razón era porque el tiempo que tomaba en preproducción era casi 2 semanas y media. Y entonces, pues, tú no tienes noticias, ¿me entiendes? O sea, mm-hmm. Si te tardas las 2 semanas y media en una noticia, ya es vieja.
Sí, que es el problema. Que como es el workflow, realmente... Tú no puedes necesariamente hacer un reportaje de Breaking News porque para el tiempo que salga el episodio ya no es Breaking News.
Ya no es Breaking News, exactamente. Mm-hmm. Así que, ¿cómo tú manejas esa situación? Pues, vacila, mm-hmm. O sea, tripea, busca a ver quién vas a involucrar. Ahí es donde aparecen ustedes.
¡Yeah!
Mecumano y nosotros, pues, yo los veo y yo digo, esto va a ser un vacilón. Y los contacto y les digo como que, mira, vengan para acá, vamos a trabajar juntos, vamos a ver qué podemos hacer. Y crecemos juntos, ¿no? Uh-huh. Se junta John Paul Vallenilla, que es el hijo de Funky, uno de mis mejores amigos. El tipo es tremendo comediante. Uh-huh. O sea, y es un vacilón ser bien fuerte en su comedia. Y yo creo que eso era exactamente lo que quería.
Uh-huh.
O sea, no quería que fuera como que fresita. Yo quería que fuera... Se es para colmo, añadimos a Pamela. Pamela Noa, que si estamos hablando de hardcore, Pamela, hello. Y entonces, pues, era un grupo creativo bien interesante. Porque, o sea, trabajar cada programa era... algo espectacular. Mm-hmm. O sea, era el ketchup era grande, no, y en tras bastidores Ricky Vallenilla, que es el otro hijo de Funky, que no lo van a conocer mucho porque él no actúa, no hace, o sea, él es un productor, ¿no?
Exacto.
O sea, él es un caballo detrás de esa cámara y detrás de esa edición, o sea, y wow, y cada uno de los muchachos, Ferni, wow, en audio, había que decirle usted y tenga, Giancarlo, o sea, cada uno de los muchachos que estaba trabajando en el grupo de producción completo, mm-hmm. era tan espectacular, o sea, de verdad que fue otra cosa.
Sí, que eso fue un junte bien nítido, a mí me tengo muchos gratos recuerdos porque realmente O sea, había mucho stress a la hora de que habían unos deadlines y qué vamos a hacer, esto y lo otro. Pero yo siento, había muchos good times, como que mucho nos reíamos cuando era como que estamos aquí todo el mundo juntos, vamos a ver qué podemos sacar y de momento la pasábamos de hecho. Y yo me acuerdo uno de mis hobbies favoritos era Nemo, que él era el que estaba también en producción.
Ya estamos hablando, esto fue en cuál de las temporadas.
Mano,
Hubo tres temporadas.
hubieron tres temporadas, porque exacto, ahora mismo hay una nueva iteración del programa, pero en la que nosotros tuvimos fueron tres seasons. Estamos hablando. Diadre, yo sé que yo no acuerdo específicamente cuál, pero yo sé que a mí me encantaba Nemo porque Nemo era la persona que yo era como que el middleman realmente entre nosotros y el show y eso. Y a él era el que le pedíamos las cosas. A mí me encantaba sacarle el monstruo, mano. Nemo agitado es la.
Así mismo, ¿eh?
Pero nada, entonces no so, por ejemplo,
By the
el.
way, quiero que sepas que Nemo ahora es el productor, el segundo en producción en el circo de la Mega.
Sí, o sea, Nemo
Y
ahora
está
mismo
haciendo
está.
personajes también.
Me fascina que realmente todo el mundo ha echado para adelante. O sea, eso
Seguro.
fue una buena plataforma para todo. Nosotros, el segmento de Mecumano en el show era que nosotros, pues, hacemos lo que nosotros hacíamos, sketches y cosas funny relacionadas a videojuegos.
Exacto.
Y eso fue nítido, que inclusive nosotros llegamos a estrenar el video de Super Smash Bros. En un GXF. Lo presentamos pantalla grande, la gente vaciló. Eso estuvo brutal.
Estuvo súper cool.
Y nada, fueron tres temporadas que se dieron en ¿dónde era? En punto 2.
Arrancamos en Mega TV y
Ah.
después es cuando Mega TV cierra en aquel momento, caemos en punto 2.
Ok. En total, ¿tú te acuerdas por casualidad cuántos episodios eran por temporada?
13.
13 episodios por temporada. De todo eso, ¿cómo fue esa experiencia de bregar en Yo Soy un Gamer? Por lo menos lo que era en ese entonces.
Aprendimos mucho, aprendimos un montón. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que una buena escuela para todos. O sea, en mi caso, producir algo que nunca he hecho en mi vida. O sea, tengo una idea, o sea, que la trabajé con John Paul. O sea, esto, John Paul y yo llevábamos ya viendo a ver cómo lo hacía. Habíamos hecho una idea que se llamaba Gamer Revolution, y entonces, que era otra dinámica un poco distinta. Había hasta un inodoro y estaba bien loca. Y entonces, después, cuando llegas a la realidad, o sea, lo que mucha gente no sabe es que ese programa se grababa en un mini cajón. O sea, era como una esquina, literalmente. Era una super esquina. No en todo momento fue una esquina, hasta el final, porque acuérdate que aunque lo grabamos en el estudio del circo, era en una esquinita.
Sí, estamos hablando de que era un espacio, yo diría, de como 3 pies y era una esquina que tenía los televisores y
Exacto,
todo eso,
exacto.
exacto.
En total eran como 8 pies. ¿Sabes? Y si nos parábamos heavy, uno al lado del otro, los llenábamos, ¿me entiendes? Y entonces teníamos que jugar con eso y qué sé yo. Así que, qué sé yo. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Fue un momento bien cool. Fue bien fuerte tener que pull the plug, que todo fue a la vez. I pulled the plug on the show. I pulled the plug on Gaming Explosion Fest, ¿no? O sea, I pulled the plug on my partnership con Funky, con el grupo Ferrangel. Todo fue de una sentada.
Sí, porque nosotros hablamos varias veces sobre que pues tú tenías un segmento en el circo y tú tenías, generalmente has tenido presencia radial, pero eso es algo que actualmente tú no estás en radio.
No, el 24 de diciembre de este año pasado, pues, 2014, pues, fui a me reuní con los muchachos y les dije que no iba a estar para el 2015, ya en radio.
¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿No te pareció efectivo o
Lo que
qué?
pasa es que la plataforma de Yo Soy un Gamer, o sea, en lo que es Facebook y el punto com, me ha llevado a literalmente a otra etapa. O sea, estamos convirtiéndonos en una plataforma internacional. O sea, nos están apoyando en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. O sea, desde España están viendo el show por internet, están viendo todo lo. O sea, ha sido más grande que el mismo Puerto Rico.
Nosotros estábamos, antes que habíamos empezado a grabar, le estábamos hablando de eso mismo, que hay veces que Hay algo que sucede a veces con el público puertorriqueño que tiende a no respaldar necesariamente las cosas que se producen aquí. Uh-huh. Y tienden a admirar cosas que vienen de afuera. Y entonces tú te estás dando cuenta que quizá aquí ese pool no es tanto, sin embargo, estos otros países y territorios de Latinoamérica y eso sí están respaldando el proyecto. ¿A qué tú crees que se debe eso?
Yo creo lo americanizado que estamos. Tiene mucho que ver, te voy a dar un ejemplo, dos ejemplos, la lucha libre y la NBA. O okay. sea, cuando tú ves la NBA, y yo que trabajé en sports marketing, o sea, tú ves la NBA y de repente ves el baloncesto superior nacional, y tú lo ves y la calidad de video no es tan buena, las okay. luces no es tan buena, de repente ves un chorro de parchos en el piso de la cancha, y en los, ¿cómo se dice? Y en los uniformes, y tú dices, se ve tan sucio. Y la realidad es que si ellos no tienen esos auspicios, no existiese el baloncesto superior nacional, ¿me entiendes? Okay, ni nada de eso. Sí. En el caso de la lucha libre, tú ves la WWE.
Y de repente, es una mega producción.
O sea, y de repente ves la de aquí y tú dices, es una basura. Y es impresionante porque, sin embargo, el mundo ha reconocido a Carlitos Colón, uh-huh. A su hijo, o sea, al otro hijo. Uh-huh. O sea, ha reconocido muchos talentos de aquí, han ido y han estado de repente, mira, este ya no está aquí, o sea, se fue. Sí, porque lo contrataron en Japón y estuvo un año completo en Japón siendo un personaje allá. O sea, y yo creo que eso pasa mucho. Me pasó con el Gaming Explosion Fest, con las competencias, que todo el mundo ve lo de afuera y lo compara y dicen, pues, me pasó con el programa de televisión, las primeras temporadas. Yo veo
Los de G4.
Y de repente, ¿y por qué no lo hacen así? Y hay muchas cosas, y entre ellas no tienes un contraparte. O sea, ¿qué es lo que estás viendo ahora con el programa nuevo de Yo Soy Un Gamer? Uh-huh. O sea, el Giga, Iván y yo, nosotros fuimos competencia por 7 años.
Sí, que eso fue algo semi-controversial a la hora de cuando se formó este nuevo uh-huh. esta nueva versión de Yo Soy Un Gamer, que gente, porque el Giga tiene, él tiene o tuvo, tiene todavía.
O sea, él está en la 9-4 con uh-huh. Rocky, en el despelote, estuvo en Univision, en el programa este, se me fue el nombre. Él lleva mucho tiempo, de hecho lleva más tiempo que yo en los medios. Uh-huh. Y ha tenido muchas experiencias. O sea, ¿qué pasa? Obviamente cada cual está en sus plataformas. Las plataformas en las que estamos, el circo y el despelote, uh-huh. programas mañaneros, compiten. Él escribía para El Vocero, yo escribía para Primera Hora, compite.
Wow, o sea, mano, nosotros estaban super versus.
Él estaba en Univision y yo estaba en Punto 2, compiten. Ah. O sea,
diadre.
Fue una competencia sólida por 7 años.
Y entonces, ¿cómo es que entramos a esta nueva fase? Yo Soy Un Gamer y esta unificación de oponentes.
Pues eso se llama tener control de tu plataforma. O sea, en el momento en que ya, pues, no trabajo más con Funky y con el grupo Ferrangel, o sea, con Primera Hora, pues, yo puedo tomar decisiones sobre lo que yo quiero hacer en su totalidad y, pues, son mis consecuencias. O sea, lo que pase y las consecuencias que tenga es porque yo tomé la decisión. Okay. Así que vamos a ponernos creativos y vamos a tomar riesgos.
Claro.
Y, pues, yo voy a donde el Giga y le digo exactamente esto. Estoy ahora por mi cuenta, estoy haciendo esto. ¿Qué tal si trabajamos juntos? Y él me dice, ¿pero cómo? Pues la idea principal no fue el programa de televisión. La idea principal fue un programa de radio.
Ok.
Los dos estamos sólidos en radio. O sea, yo estaba todavía en el circo, él estaba en el despelote. O sea, de repente empezamos a hablar con SBS para ver si podía ser en la 9-4 o si podía ser en Mega. Y ninguna de las dos se dio.
Okay.
¿Por qué? No sé.
Razones de la vida.
Porque todo estaba ready. Mm. Todo estaba súper ready. O sea, pero it is what it is, right? Mm-hmm. Y entonces, en ese transcurso, se dio la oportunidad de trabajar el programa de televisión. Se le hizo el pitch a Guapa. Nos dijeron que sí. Nos dieron el espacio. Y arrancamos.
Wow, okay, y entonces, ¿cómo ahora mismo tú comparas? Porque like de frente ya son súper diferentes, uh-huh. pero a su raíz, ¿Cómo tú comparas la versión original de Yo Soy Un Gamer con la que está haciendo actualmente ahora en Guapa con el Giga?
Es que ahora es análisis y noticia. Ahora sí te puedo decir yo que es análisis y noticia. O sea, porque podemos discutir. O sea, podemos coger un tema e ir entre... De hecho, el hashtag que nosotros siempre utilizamos es hashtag Humble vs. Giga. Uh-huh. Y estamos todo el tiempo... podemos estar de acuerdo en cosas, pero de igual manera podemos chocar, ¿no?
Con puntos de vista distintos también.
Seguro. Uh-huh. Entonces, tienes dos puntos de vista de dos personas que se dedican... Que su diario es la industria de videojuegos. Uh-huh. Entonces, okay. Pues... eso es mucha data. O sea, eso es mucha data. Yo todos los días me sigo levantando a las 4:30 de la mañana a leer. O sea, ya cuando yo llego aquí a oficina, que es como a las 8:30 más o menos, ya yo distribuí noticias para todos mis editores.
Ok.
O sea, ya todo el mundo está trabajando en historia.
Ya a las 8 ya tú tienes todo el research del día hecho.
Sí, sí. Okay. O sea, obviamente surgen cosas durante el día.
Claro.
Pero para estar competitivo, it is what it is.
Ok, ¿y cómo ha sido entonces el feedback de esta nueva versión?
Buenísima, mano.
Me imagino, porque ahora quizás la gente, lo que la gente inicialmente criticaba, pues ahora you're actually doing it, como que lo que la gente pedía, y está funcionando.
Sí.
Y ustedes están tirando este show también online, y ahí es donde lo están viendo esta otra territorio.
Exacto.
Latino.
Y FYI, voy a decir algo, esto ni siquiera lo han anunciado todavía, el... Dentro de poco va a entrar una muchacha.
Oh, ok.
A la ecuación.
All right.
Y una muchacha con el mismo standing de nosotros.
Es que yo creo que eso... a mí me fascina porque hace falta, yo siento en general, hace falta presencia femenina en los medios y eso. Pero en algo como el gaming... por lo general, muchos otros programas o lo que sea, se enfocan mucho en lo que viene siendo el eye candy. Uh-huh. Y realmente funciona que la persona sepa de lo que está hablando.
Pues quiero que sepas que tú eres la bendición más grande del mundo y es que son las dos.
¡Uf! ¡Wow! So son tú tienes... las dos. Ok, nítido. Sí, porque es que...
Pero te estoy hablando de... Lo que pasa es que no es de aquí.
¡Oh! Ok.
O sea, de la misma posición como tú me dices, no, que las personas que tú conoces de videojuegos en Puerto Rico son Humble y Giga, pues ella es eso en su país.
Ok.
Entonces, pues, dio la casualidad que las conocimos en el PlayStation Experience en Las Vegas. Y empezamos a conversar desde entonces.
Wow.
Ella veía el programa.
Ah, wow, okay, wow, como es la vida, ¿verdad?
Hey.
Súper, okay, so este programa, ¿cuándo es que lo dan?
Los jueves a las 11:30 de la noche por Guapa TV.
Y online.
11:30 de la noche, entre comillas, porque en verdad terminamos arrancando a las 11:35, 11:37.
Ok.
Después de que las noticias decide cerrar.
Ah, ok. Wow, eso es así, en verdad. Uh-huh. Qué pantalón, hermano. Pero.
No, esos son trucos de programación.
Ok. Pero eso. Al tú empezar más tarde, ¿te quitan tiempo del programa o...?
No, entonces le hacen lo mismo al próximo programa.
Ah, sí, todo se rota.
Exactamente, sí.
Hambo, ¿qué podemos esperar de Yo Soy Un Gamer, Arcadia y de ti en el futuro?
Pues honestamente el enfoque ahora mismo es la ser internacional. O sea, que la plataforma llegue a otros países. Que se consuma, o sea, que no se vea ya como que Yo Soy Un Gamer es de Puerto Rico. De hecho, nuestra presentación ahora mismo para los medios y para todas las publicadoras sale todas las banderas de todos los países que estamos alcanzando.
Así que ahora Yo Soy Un Gamer es un programa de gaming.
En una plataforma de gaming.
Español.
En español, ¿no?
Ok. Pues, Hambo, ha sido verdaderamente un placer haber estado contigo aquí en el día de hoy hablando de toda esta, porque es una mezcla de recordando experiencia compartida y todo este insight a las cosas que pasan tras bastidores.
Súper, no, gracias por tu tiempo, loco, y de verdad, volverte a tener por acá con nosotros, un placer, de verdad que sí.
Yeah, vamos a ver qué nos inventamos. ¿Dónde te podemos conseguir? En las redes sociales.
Ok, todo como Hambo PR, Hambo es con H, me pueden conseguir, oye, tanto en Facebook como Twitter, pero también como Xbox, como PlayStation, en el mismo Game Center de iOS, o sea, todo Hambo PR me va a conseguir, te lo puedo garantizar. Pero obviamente los invito a que entren a la plataforma de Yo Soy Un Gamer, yosoyungamer.com. Si tienes iOS o Android o Windows Phone, descarga, la aplicación es gratis.
Así, legit, ustedes tienen aplicación. Y
exacto,
todo.
Exacto. Super. Tenemos los apps, el programa, en verdad lo trabajamos con el deseo de que se lo puedan disfrutar. Y todos los jueves a las 11:30 de la noche por Guapa TV, mientras tengamos salud y nos quieran, ahí estaremos.
Súper, pues, damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me pueden encontrar a mí en las redes sociales como Papo Pistola en Instagram y Twitter. Ahora, de hecho, en Xbox también yo era XLCarX. Ahora soy Papo Pistola también en Xbox. O en mi Facebook, Ángel González Official. Esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy estuve acompañado por
Frankie López Hambo.
Gracias por escuchar. Bye, bye.